Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, como dice nuestra promo, Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y es bueno rescatar el final, una calidad de ser, porque en definitiva ese es el objetivo, aparte de la calidad en el conocimiento, la calidad en ser. Por eso que la Universidad Tecnológica Nacional tiene un planteo de proximidad en todos los sentidos. Es próxima a vos a nivel federal, estamos hablando de esta universidad en la cual podés tocar su puerta y allí también hay alguien presente, porque en algunos podés tocar la puerta pero no hay alguien. En la Universidad Tecnológica Nacional vas a encontrar esa apertura, vas a encontrar esa presencia, vas a encontrar esa calidad en el profesional y en el ser. La Universidad Tecnológica Nacional está próxima a vos, está próxima a tu esencia, está próxima a tu vinculación académica, tu extensión académica, a tu vinculación hoy y extensión, vamos a hablar tecnológica, sí, con él, con un invitado que vamos a tener de lujo, obviamente, de la Universidad Tecnológica Nacional. La Universidad Tecnológica Nacional nos convoca y nos evoca a nivel federal. Es la universidad que podemos tener más próximos también a nuestro hábitat, que es, en definitiva, nuestra alma. La Universidad Tecnológica Nacional es una razón de ser. La Universidad Tecnológica Nacional es vida, y cuando hablamos que es vida, es presente y es futuro, porque la educación es vida. Sin educación no hay vida, por eso que hacemos este programa, por más vida, por más Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 oyentes por dial. Te decimos bienvenidos a este equipo. Yo soy Alejandra Piaggi, él es Lucas Jiménez. Lucas Jiménez, Alejandra Piaggi, y en el área de operación técnica, el gran Charlie Vázquez, que estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva somos radio. Y ahora, ¿qué te va a dar el panorama de que hoy estamos en vivo? El Servicio Meteorológico Nacional. Sí, el Servicio Meteorológico Nacional del día, de la fecha. ¿Por qué? Porque el Servicio Meteorológico Nacional actualizado nos está dando una temperatura en estos momentos de 30 grados 1 y una sensación térmica de 31 grados 1, primero de agosto. Lo digo por las dudas. Humedad del 49%, la presión de 1009.3 hectopascales. El viento claramente rotó directamente a norte, a 9 kilómetros por hora, y la visibilidad es de 10 kilómetros. Decirles lo que nos depara. A ver, mañana vamos a tener una mínima de 15 y una máxima de 24, bien, relativamente primaveral. El lado de 24 puede llegar quizás a 26, como pasó hoy, teníamos 27, llegamos a 30, 31. Ahora, el cambio de viento que va a acontecer mañana por la tarde, noche, va a ser notable, porque el día jueves, sin precipitaciones, sin lluvia, llovisnas que no están anunciadas, va a haber una mínima de 9 y una máxima de 15. A tener en cuenta el cambio notable de temperatura de miércoles a jueves, con cambio de viento a viento sur. Mínima 9, máxima 15. Viernes, mínima 7, máxima 18. Sábado, mínima 6, máxima 16. Y luego, el día domingo, mínima 9, máxima 19. Lo bueno es que va a ser con una linda amplitud térmica de aproximadamente 10 grados. Pero a regresar a partir del jueves al invierno. Y ahora lo tengo a él, obviamente, mi co-conductor, ingeniero en electrónica, UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Magíster en Ingeniería en Calidad, UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Investigador, docente de grado y posgrado, auditor, líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con el gran Lucas Jiménez.
¿Cómo te va?
Un aplauso,
qué gran maestro.
Una cosa fantástica. Bueno,
¿tomó la caña hoy con ruda?
Sí.
Muy bien.
¿Usted?
Tres traguitos, sí, por supuesto.
¿Sí? Sí, ¿y sí. qué le generó?
Paz.
¿Pudo llegar?
No.
¿Está
sí,
bien
mi señora,
hoy?
Mi señora se enoja porque me dice, qué olor que tiene esto. Yo no puedo tomar, sí. digo, aunque poquito. Tenía que tomar, mi hija ni te cuento.
Sí, el día, hoy el día de la Pachamama también, obvio, vamos a obvio, decir, de obvio, la madre tierra. Obvio. Por eso es que estamos hablando. Así que vino bien hoy. ¿No? Se lo nota bien.
Sí,
se lo nota,
feliz,
está estimulado, feliz. Está feliz.
No, pero eso fue la mañana, ya pasó.
¿Le pasa rápido a usted?
Oh, sí.
Muy
sí.
bien, eso es importante.
Sí, sí, sí.
Ahora lo tenemos a él. Estamos con subsecretario de posgrado de dependiente de la Secretaría Académica y Posgrado de la Universidad Tecnológica Nacional, presenta. Yo quiero decirle que es un genio. Estuve leyendo el currículum, es vastísimo, así que nos vamos a adentrar con él. Doctor ingeniero, qué nivel. Doctor ingeniero Marcelo Marcisac. Hola, Marcelo, aplausos.
Bueno, muchas gracias. Hola, Alejandra. Hola,
estás?
Lucas. Muy bien, muy bien. Agradecido que me hayan invitado a compartir este momento.
Bueno, Marce, la verdad que viendo todo tu currículum, hasta llegar aquí a donde llegaste, contame un poquito cómo te definirías y cuáles fueron los pasos.
Oh, qué linda pregunta.
Noto yo, que sos cordobés, ¿puede ser?
Sí, por supuesto, por supuesto. Y la tonada, por más que estoy aquí en Buenos Aires, sí. no la he perdido y sí. creo que no la voy a perder nunca.
Muy bien.
Vos sabés que, te hago un paréntesis.
Sí.
Se me ocurre, para descansar, irme sí. de vacaciones, ¿a dónde? A Villa General Belgrano, Córdoba.
Claro.
Y vine a los dos días, yo allá encima era muy cerrado también, y nada, se me pega, hay una cosa
se loca,
piensa que lo estoy cargando.
Pero no, es así, claro,
se pega. A mí se me pega.
A ver.
Definirme, primero, yo soy una persona del interior y del interior del interior, yo soy originario de la ciudad de Belville. Luego fui a estudiar a Córdoba. Soy perteneciente a una familia de clase media, de padres no profesionales. Por lo tanto, yo y mis hermanos, en nuestra familia, hemos sido los primeros profesionales en la familia. Somos tres hermanos, los tres lo hemos logrado.
A ver, Marce, sí. naciste en Belville, vamos a ir paso a paso.
Sí.
Y después fuiste a estudiar a Córdoba, a la Universidad Tecnológica Nacional.
Sí.
¿Cómo llegaste a elegir a la Universidad Tecnológica Nacional en ese momento y por qué?
Había tres opciones claras. Mi hermano había estudiado en la vecina Universidad Nacional de Córdoba,
sí.
no en la Tecnología, estamos a tres cuadras, y la carrera que yo estudiaba o que aspiraba a estudiar en ese momento se dictaba fuertemente en la Tecnológica, y en la Nacional había unos ciertos cursos, no había
Bien.
Una formación integral. En eso fue la Tecnológica, fue pionera en la provincia de Córdoba.
¿Cuál fue esa carrera?
Empezamos la carrera de analista en sistema de información.
Bien.
Y un poquito, arrancamos con ingeniería electrónica como Lucas,
sí.
pero en el momento de decidir la vocación y lo que realmente uno quería y aspiraba a trabajar, me incliné por la parte de sistemas y los sistemas de información.
Bien, y qué interesante que en ese momento estaba en la Universidad Tecnológica Nacional.
Sí, y la universidad pública sobre todo.
Fundamental.
Porque, si viniendo del interior y teniendo otros hermanos estudiando en Córdoba, realmente es un sacrificio muy grande poder acceder a la educación pública, a la educación superior, y la educación pública fue un fue un puntual y un puntapié muy importante para lograrlo.
En sistemas informáticos. ¿Y por qué sistemas informáticos? ¿Qué te atraía, Marcelo?
Perdóname, ¿cuánto está de distancia?
Estamos a 200 kilómetros. Estamos, o sea, exactamente vos, en la mitad entre Rosario y Córdoba.
O sea, vos viajabas, porque a mí me interesan mucho las historias de desarraigo. ¿Viste? Vos viajabas y ibas y volvías.
Y la mayoría vivíamos, arrancábamos en una pensión, que claro, compartíamos habitaciones y claro, éramos varios. Luego, afianzándonos un poquito, nos juntábamos claro, algunos, íbamos a un departamento. Y viajábamos cada 15 días y esperábamos los viernes a la noche que nuestra madre nos enviara unas encomiendas claro, que íbamos a buscar en la terminal, y teníamos un montón de cosas para pasar la semana.
Él lo dice con una sonrisa, con una alegría, pero nosotros que tuvimos la suerte de nada, yo ir a estudiar y iba a dormir siempre en mi casa, y no, es un tema que...
No, es un tema fuerte, porque me pasó a mí, yo nací en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, y en ese momento las elecciones eran o La Plata, o Santa Rosa La Pampa, o Capital Federal, y alejarte de tu familia era muy difícil. Lo que yo lloré muchísimo. Yo lloré muchísimo porque era un desprendimiento muy importante.
Familia.
Seguramente. O sea, pero te narro en primera persona, pero era un desprendimiento muy importante. 353 kilómetros, empezar a pasar las noches yo sola y determinadas cuestiones que realmente igual te pueden llegar a marcar en muchos sentidos, ¿no? Algunos retoman a su ciudad y no siguen una carrera, y otros te marcan en un sentido de aprendizaje y de madurez.
Sí, sí, te fortalecen.
Porque
claro,
es como una vuelta de página distinta.
Claro.
Pero hay que tomar las dos posibilidades. Y en relación a esto, claro, vos tenés 200 kilómetros en la misma provincia. Claro, yo tenía de Carlos Casares a Capital 353 kilómetros. Un poquitito más, pero igualmente hay que hacerlo en una misma provincia.
No, y además en ese entonces no es como ahora que tenés el
web. Nada que ver.
El celular así y mirabas.
No tenías nada.
Todo bien, qué sé yo.
Nada. Nada, nada. Era una voz en el teléfono.
A mí me pasaba cuando me embarcaba, que yo hasta que no volvía, mi mamá no sabía si estaba vivo o no.
Porque claro,
en alta mar,
claro,
15 días, pasaba un barco al otro. Fuiste y fuiste. Entonces, bueno, las comunicaciones también hoy en día ayudaron muchísimo, pero muchísimo.
¿Y qué era lo que te atrapaba de joven a lo que es sistema tecnológico?
Yo fui a un colegio técnico, fue una formación de educación de los viejos ENET
claro,
que teníamos. Y bueno, y siempre la parte entre un poco la electrónica y los procedimientos y la organización y la sistematización y el ordenar algunos pasos y secuenciar las cosas me ayudó a pensar que lo que me interesaba y lo que me motivaba era generar en esos momentos los programas de computación, eran algoritmos que resolvían los problemas con una abstracción de lógica procedural de un conjunto de pasos. Uno iba resolviendo las cosas paso a paso en forma secuencial, que eso es lo que a mí en ese momento me atrapaba, como para decir, me organizo, me sistematizo para resolver un determinado problema.
Ahora vos en eso duro tenés siempre una sonrisa, parecés un niño jugando, ¿puede ser?
Puede ser.
En algunos aspectos. Algo lúdico dentro de lo duro, porque lo explicás aparte tan blando, y es una ciencia verdaderamente dura, y aparte me ayuda a resolver problemas. ¿Te pasa en la vida misma también que le tratás de encontrar ese sentido?
Ojalá en la vida real fuese un poco más práctico o aplicara más lo disciplinar, digamos. Si vos me decís, puedes tener una sonrisa, en mi caso yo me considero bastante autoexigente conmigo mismo y considero las planteos y las metas como un ideal a resolver, que por ahí se transforman en un peso y una presión más que una alegría.
Sí. Marcelo, en relación a lo que estudiaste, ¿cómo después te afincaste en la Universidad Tecnológica Nacional? Bien. Y específicamente en la de Córdoba, ¿no?
El plantearte de que soy del interior, tenía mucho que ver con lo que a uno le costó. Uno se logra, yo me recibí cuando me recibí trabajaba en un banco, pero ese banco era de la ciudad de Belleville, en donde el centro de cómputo donde yo podía trabajar tenía que volverme a mi ciudad, y las luces de las ciudades más grandes me habían gustado y me quería quedar en Córdoba. Entonces tuve que arrancar todo de nuevo en una tierra donde uno no conocía, donde no tenía grandes relaciones ni humanas ni profesionales como para insertarse en el medio, y hubo que hacerse camino. Hubo que prepararse, hubo que formarse y atacar al problema para llegar a la solución y llegar a lo que uno aspira. Aspira a ser
y
aspira.
Y dentro de la Universidad Tecnológica Nacional, en la Facultad Regional Córdoba, ¿cuál fue el primer lugar que ocupaste, aparte del de alumno, cuando egresaste?
Yo, poquito antes de recibirme, comencé siendo ayudante adscripto a una cátedra como alumno, ad honorem, por supuesto. Estaba absolutamente 2 años formándonos en la actividad docente. Luego me recibo, tomo la decisión de alejarme de la actividad en el banco y ya me comienzo a quedarme en la universidad. Ya esa dedicación ad honorem se transformó en rentada. Luego apareció el laboratorio de computación que tenía el departamento de la carrera nuestra, y a partir de ahí comencé una carrera académica primero y luego profesional, porque hemos realizado muchas tareas y desarrollos hacia afuera de la universidad, y sobre todo en la parte de investigación, y continuamente formándome para estar preparado para esas tareas.
¿Y cómo llegaste a la presentación que te hice, donde estás ahora en la Universidad Tecnológica Nacional?
Es un camino muy largo, con mucho sacrificio y algo de talento, pero creo que más en el sacrificio que en el talento. Y creo que tengo que decirlo, gracias al apoyo de los seres queridos, de los que tenés cerca y de los compañeros de trabajo. Bien. Creo que uno no llega a ningún lado si no tenés gente a tu lado que te permite que vos puedas crecer.
¿Y el rol que hoy estás ocupando, qué representa en tu vida y qué representa para la Universidad Tecnológica Nacional y qué representa para quienes vamos a la Universidad Tecnológica Nacional?
Bueno, nosotros aspiramos, yo aspiro que continuar en una universidad a la que me formó y al que le debo todo, con una universidad, una formación de calidad, una formación en donde se nos podamos sentir orgullosos de ser parte y formar parte, ya sea en un puesto de gestión como el que estoy en este momento, o como docente, o si me toca como alumno formar parte de el lugar que me toque en el momento que me toque, y como te dije, con algún grado de exigencia, no de perfección, pero un grado de exigencia con que el planteo de mis metas las tengo que cumplir.
¿Cuáles son los desafíos de Marcelo Marcisac en este momento, de presente a futuro?
Desafíos. Yo tengo una meta todavía que cumplir. Tengo que formar algunos doctores más, que esos doctores más se van a multiplicar exponencialmente formando otros. O sea, la idea mía es dejar una huella, pero una huella no en lo personal, no me interesa una placa de bronce. A mí lo que me interesa es que se haya formado gente y tener gente que pueda continuar y seguir haciendo lo que yo aspiro, a una mejor universidad y con mayor presencia y mayor excelencia en todos los ambientes educativos.
¿Formar más doctores en qué, Marcelo?
Y doctores, bueno, yo estoy en el área de informática, estoy en sistemas de información, y entonces yo en mi área de especialidad, fundamentalmente dentro de lo que es ingeniería informática e ingeniería de software, yo estoy más en un área de metodología de requerimientos de información. O sea,
¿cómo ves los sistemas de información en nuestro país?
Bien, hemos crecido muchísimo, tenemos profesionales excelentes, muy demandados, nos está, te digo, como docente y como responsable de cátedra, me está costando encontrar reemplazos para los docentes, porque las vocaciones docentes no se están dando, no son redituables, y la verdad que nuestros profesionales tienen un alto desempeño y realmente tienen un ingreso que es realmente muy bueno, y que se nos hace difícil convencerlos desde la academia que vengan con nosotros, que en la luz del camino al final van a tener una satisfacción que no es solo la de haber estado en una empresa.
Qué bien. ¿Y qué le decís a esos docentes?
No, los convenzo, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchas actividades, tenemos becarios de primero alumno en los proyectos de investigación, después tenemos los becarios VINIT, los convenzo que hagan la maestría, después los convenzo que hagan el doctorado, que formen parte en los proyectos de investigación, y bueno, y por ahí alguno se cae, por ahí alguno flaquea, pero bueno, uno trata de convencerlos que hay espacios que en la vida que hay que llenarlos, y satisfacciones que se dan que no solo lo da el dinero.
Marcelo, vos lo dijiste, pero en cierto modo, ahora te lo voy a preguntar más puntual todavía. ¿Cómo ves la formación docente?
La formación docente, bueno, estamos en un punto de inflexión en este momento. Estamos, las carreras de ingeniería, estamos pasando una modalidad tradicional de educación pasiva por parte del estudiante, y estamos en una formación por competencia. Esa formación por competencia requiere que la educación esté centrada en el estudiante y requiere un doble esfuerzo. Por un lado, los estudiantes que tienen que venir con alguna preparación, con algún estudio previo, con alguna inquietud, ser un poquitito más, incomodarnos más en la clase. El docente no se tiene que sentir tan cómodo y solo venir y repartir algo de información.
Qué bien.
Uno se siente bien cuando le tengo que decir a un alumno, discúlpame, la semana que viene te lo respondo.
Es brillante, es brillante. ¿Cómo ves el pasaje de la escuela secundaria a la universidad?
Cada vez peor. No sé si fue la pandemia o no, creo que hay estereotipos culturales que valoran menos el esfuerzo, vale más lo rápido, lo extemporáneo, lo cortito, y creo que la sociedad necesita de que la gente tenga que se esfuerce un poquito más, que el estudiante pueda tener un poquitito más de predisposición a la hora silla, que le llamamos nosotros, que se siente un ratito más, que investigue un poco más, que no se quede solo con lo que nosotros le damos, sino que, como yo les digo a ellos, que a mí me gusta que me incomoden en la clase.
Y te quiero preguntar en relación a esto, ¿cómo ves el diálogo, si no crees que tiene que haber un diálogo aún más mancomunado entre la universidad y la escuela secundaria?
Se hacen muchos esfuerzos desde ambas órbitas, digamos, desde el Ministerio de Educación de las provincias y de la universidad, por acercarlos. Ha habido muchos programas para lograr un acercamiento, un entendimiento. O sea, no siempre tienen el mejor de los resultados, pero es algo, una falencia que se sabe que existe, es una brecha que hay que romperla, y es algo que se está intentando, que el alumno se sienta cómodo cuando llegue a la universidad y que la universidad pueda aprovechar ese alumno como materia prima tal cual bien viene, no necesitar transformarlo bien para poder ser nuestro alumno.
Marcelo, y te quiero preguntar sobre este tema también, vinculado con los alumnos, vinculado con la educación y vinculado con lo que tiene que ver con los pasajes. ¿No crees que a nivel universidad también hay que cambiar algo? Porque muchos alumnos a mí me dicen, no, Alejandro, 6 años es una vida, así te dicen algunas personas, algunos chicos, algunos jóvenes, que me parece bueno escucharlos. ¿No crees que tienen que haber títulos, por ejemplo, al segundo año, al cuarto año, al sexto año? Porque ese conocimiento con el cual me quedé a los 2 años, que puedo llegar a trabajar y estudiar, creo que puede llegar a ser un incentivo en lugar de decir 6 años. Y me ha pasado también que me han dicho, Alejandra, a mí por una materia no me recibí. Me hubiera encantado tener diplomaturas o tecnicaturas, con el nombre que se quiera darle al respecto, en donde yo mi conocimiento lo estaba validando, y eso me era un incentivo para continuar. ¿Qué opinas de ello?
Que es un desafío del sistema universitario, tenés toda la razón del mundo. Un alumno que ha transitado 2, 3 o 4 años en las aulas y en la universidad, no se tiene que considerar que es alguien que no cumplió el objetivo porque no tuvo el título de grado. Creo que tenemos que forzar a que existan estos tramos de trayectos formativos. Exacto. En donde la persona se sienta útil y que pueda devolver, no solo para que estadísticamente podamos decir esto no es un fruto de un fracaso nuestro, sino que esa persona se sienta que puede ir y presentarse en el sistema productivo y realizar una tarea porque ha sido capacitado y le fueron dado conocimiento para que lo haga.
Y ojo que también hay otros casos, los casos en los cuales consiguen un trabajo que es muy bien remunerado y no siguen la educación al respecto. Entonces también es un incentivo como para continuarlo, ¿no?
Muchísimos, eso es lo que tenemos muy a menudo, sobre todo en las carreras de informática. El 80% de los alumnos que se encuentran en cuarto y quinto año se encuentran trabajando. El que no quiere trabajar es porque lo planteó como un gran objetivo. Claro. Recibirse primero y después ir a trabajar. Exacto. No es porque no tuvo la posibilidad de hacerlo. Y hay algunos casos que estos chicos, imagínate, ponete en la situación de ellos, 22, 23 años, jóvenes, lo mandan a trabajar 2 meses a un país, otros meses a otro, empiezan a tener un vuelo, una comunicación internacional, y por ahí les dice, ¿para qué quiero la universidad? El tiempo y las canas con el tiempo
después
te dice cómo me hubiera gustado haber terminado ese título, por más que no lo valoro en
textual,
este momento.
Textual.
Pero lo valora.
Textual. Verdaderamente es un aprendizaje. ¿Y cómo lo transmitís a ese aprendizaje?
Bueno, como todo, uno tenés que llegar a tener un contacto con ellos más que el transmitir el conocimiento. El aula tiene que ser un momento de poder compartir un espacio. En el compartir ese espacio, uno intenta contarles, les advierte los problemas, les advierte que uno ya tuvo un montón de compañeros que se arrepintieron, que hubieran gustado terminar, que hubieran quedado, y bueno, hay alumnos que son más receptivos y lo escuchan, y hay otros que quizás no lo entienden o sus brillos están mucho más altos o están en una situación que no terminan la... eligen el camino de no culminar con sus estudios, que con poquito esfuerzo lo hubieran logrado.
En algunos casos la pregunta es, ¿eligen? A veces está más lo económico también como necesidad que una elección en sí misma, ¿no?
Te digo que con los montos de ingresos es más que una elección el sobrevivir o el poder comer, sino que es tener un estándar de vida o tener alguna cosita más que uno podría esperar unos meses en tenerla.
Coincido.
Podría estar tomándose ese tiempo, recibirse y después lo obtener.
Marcelo, ¿y cómo ves la transferencia que ahora se denomina tanto del conocimiento, que es un área muy tuya?
Yo creo que se da en todas las dimensiones. Se da en el aula, se da desde el desarrollo, desde hacer investigación, de hacer una producción. En todo hay transferencia de conocimiento, y creo que si uno no está permeable a también aprender, no logra nada. No entendiste nada cómo funciona la cosa.
Bien, Lucas.
Me gustaría, Marcelo, saber un poquitito, vos que manejas posgrado, ¿qué posgrado te parece que nos estaría faltando? ¿Para dónde tendríamos que ir rumbeando la UTN en base al conocimiento que tenés, ¿no? De lo que venís desarrollando.
En esto me veo obligado a contarte que dentro de las ingenierías, la Universidad Tecnológica Nacional inició los posgrados hace 28 años, estamos por cumplir 30 años, en un área donde las ingenierías también estaban pasando un muy buen momento. No había esta necesidad de formación y de poder pretender hacer algo posterior a la carrera de grado, que prácticamente eran título final y de grado, sí. Y la tecnológica instaló el tema con muy buena calidad, teniendo a la fecha más de 11.000 graduados. Tenemos entre unos 300 doctores, unos 6.000 especialistas y unos 4.500 magíster que tenemos en este momento, que para toda la Universidad Tecnológica ha sido, o sea, es exitoso. O sea, todos los que han trabajado y el nivel de calidad que tiene nuestro programa son exitosos. Y acá la pregunta, creo que la vamos a responder juntos. ¿Cómo nace una posibilidad de dictar una carrera de posgrado? Primero, tiene que la necesidad del medio estar requiriendo esa formación académica de excelencia. ¿Y dónde nos nutrimos para poder hacer estos posgrados? Es del área de ciencia y tecnología. Los docentes, le queda chica la materia, empiezan a hacer proyectos de investigación. Una vez que arman proyecto de información, se constituyen en grupo, les sigue quedando corta, arman un equipo, algunos se van a capacitar, se arman los docentes, los equipos docentes, y se arma la carrera. ¿De dónde salen esos posgrados? Van a salir de las áreas prioritarias que tiene definida la universidad y de qué es lo que está necesitando el mercado y qué es lo que están investigando nuestros docentes. Por lo tanto, no depende de un iluminado que diga voy a crear tal o cual carrera para que la estudie todo el mundo, sino que es algo que se va a ir dando en forma lógica con la evolución y la participación en docencia, en investigación, y la transferencia y la extensión que hagamos.
Marcelo, ¿cuántos posgrados tiene la Universidad Tecnológica Nacional?
Bien, te voy a hacer la diferencia entre cantidad de carreras e implementaciones.
Me parece
como
muy bien.
Como nosotros estamos distribuidos a lo largo de todo el país en 30 sedes y 17 provincias, nosotros tenemos 11 carreras de doctorado que tienen 22 implementaciones diferentes. Bien. Tenemos 28 maestrías que tienen 130 implementación diferente en todos lugares, lo mismo para las maestrías, que si bien tenemos 26, tenemos 120 implementaciones diferentes a lo largo de estos 28 años. Hay algunas que se han descontinuado por que se transformaron obsoletas o fueron reformuladas por nuevas carreras más atractivas y más demandantes por la sociedad.
Bien. Es brillante, es imparable, me encanta. Ahora vamos a una pequeñísima tanda porque estamos con los spots de campaña, Lucas, es así. Y continuamos con mucho, pero mucho más, Universidad Tecnológica Nacional, ¿qué?
Presenta.
Obviamente.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y continuamos en Universidad Tecnológica Nacional Presenta, Alejandra Piaggi, Lucas Jiménez y con nuestro invitado de lujo del día de la fecha, como lo es Marcelo Marcisat. Marcelo, te quiero preguntar, ¿te quedó o te queda algún posgrado pendiente?
Bueno, a ver, van surgiendo
Me gusta la sonrisa.
Van surgiendo, no, sí, porque
sonrisa que sí.
Uno, lo que pasa es que ya es más difícil, porque uno tendría que hacer un postdoctoral y ya son 6 meses en el exterior y yo ya no quiero irme al exterior, quiero quedarme acá.
Te iba a preguntar justamente eso, los intercambios que también se hacen a nivel de posgrado en nuestro país con el exterior, ¿cómo viene eso?
En este momento existe una posibilidad de cotutelas en donde los doctorados, sobre todo a nivel doctorado, tienen la posibilidad de un graduado doctorado nuestro haciendo una breve estancia en alguna otra universidad. Tenemos casos de Francia, de Portugal, casos de España, en donde van, hacen algo que se llama la cotutela.
Exacto.
Están 6 meses, dirigen la tesis en forma combinada con alguien local y alguien de la otra universidad y obtiene una doble titulación. Eso uh-huh. existe mucho, es muy permeable, muy fácil de implementar, porque no nos cambia nada en los requisitos locales nuestros que tenemos de funcionamiento.
Bien.
Cuando estamos hablando ya de titulaciones conjuntas entre interinstitucional dentro de nuestro país, ya el trámite es un poquito más complicado.
Es más complicado en nuestro país que en el exterior.
Es más complicado por los tiempos, hay que presentar toda la, como si vos presentaras la carrera para dictar propia tuya, tenés que juntarte con la universidad, hacer un convenio institucional, volver a presentar todo y esperar los tiempos de la Comisión de Evaluación de Carreras de la CONIAU para que la avale, tenga reconocimiento oficial del título, y una vez que tenés reconocimiento oficial del título, podés comenzar el dictado de la carrera. Uh-huh. Por lo tanto, eso lleva un tiempo que por ahí no se justifica el estar año y medio, dos años armando esta parafernaria, sino que conviene
Clarísimo.
Hacer una relación con una cotutela con el exterior y lograr esa doble titulación con una universidad del exterior y no entre dos universidades de Argentina.
Bien, ¿cómo ha sido el vínculo con el Ministerio de Educación, Marcelo, en lo que tiene que ver también con posgrados?
Nosotros tuvimos la receptividad, nosotros tenemos más relación con la Dirección Nacional de Gestión de Títulos Bien. Universitarios, y por las particularidades de nuestra universidad y la creación de la carrera, que una ordenanza de creación de una carrera puede estar en varias sedes con distintas implementaciones, teníamos un impedimento de en el momento que se actualizamos una carrera que otras o se pierda la ordenanza madre que estaba acreditando la carrera y perdíamos la carrera acreditada. Este planteo con estas autoridades fue muy bien escuchado, atendieron nuestra solicitud y nos posibilitaron hacer modificaciones que necesitamos para actualizar nuestras carreras de posgrado y tener carreras bien actualizadas y bien que ataquen a las necesidades del mercado, y sin perder la esencia y sin perder la acreditación, sobre todo como hay varias áreas en el país, hay convocatorias distintas, hay acreditaciones por 3 y 6 años, y por ahí si hacíamos una actualización curricular, sin querer podíamos estar perjudicando a alguien que tenía una acreditación por más tiempo. Por lo tanto, nuestro problema que tuvimos durante los últimos años lo hemos logrado solucionar gracias a un instrumento y una herramienta que nos han dado las autoridades del Ministerio, sobre todo de la DGNU.
Bueno, ahora la matriz de todo y la madre de todas las batallas para mí. ¿Cómo ves la educación pública?
Fundamental. Fundamental. Como yo te lo planteé, yo todavía creo que si yo no hubiera tenido la posibilidad de una educación pública, quizás no me hubiera podido formar. Eso no es el condicionante ni es el justificativo. Creo que hacemos educación de calidad, creo que hacemos educación dirigida a lo que va al sector socioproductivo y que no es un gasto, es realmente una inversión del país en formar buenos profesionales y buenos graduados.
Imagino que en tu trabajo la formación en equipo es fundamental. Contame un poco.
Sí, claro. El equipo, el respeto y el creer, es estar convencido de que uno tiene que apoyarse en sus compañeros, en sus compañeros de trabajo, y todos juntos crecer. La idea es que todos vayamos para adelante, todos vayamos creciendo y bueno, vamos generando algunas metas, vamos desplazándonos un poquito y generamos el lugar para los que vienen abajo nuestros vayan ocupando el lugar.
¿Cuál es el posgrado que más tenés presencialidad o más tenés alumnos? ¿Cuál es el posgrado más elegido hoy en día en la Universidad Tecnológica
Nacional?
Y
en este momento el que tiene muchísimo, si bien no es el más viejo, pero el más viejo, el de mayor antigüedad, es el doctorado en materiales. Es un doctorado que le sirve a varias disciplinas, con varios puntos de vista, ya sea en la parte de hormigón, en la parte de metal mecánica, en varias partes estructurales diferentes, y ese entonces tiene muy buena aceptación. Hay muchos ingenieros de base que pueden hacer ese doctorado.
Bien, ¿y cuál es la sinergia entre los posgrados y también las empresas?
Menos de la que a uno le gustaría. Menos de la que uno le gustaría. Uno se topa con que las empresas no necesitan figurar en una planta o en una licitación internacional, mostrar los recursos humanos que disponen o la calidad de los recursos humanos. Eso es algo que en otros países se pide como para ir a competir, y sobre todo cuando uno va a competir contra algo del Estado, acá no se hace. Y por otro lado, las empresas, al no valorar todo lo que deberían valorar una formación, sobre todo una maestría o un doctorado, no puedo generalizar por todas, al existir este problemita, no son bien reconocidas, no son bien valoradas.
Bien, Marcelo, te quiero preguntar sobre qué representa también en tu vida. Yo lo tuve aquí en el piso y fue un placer, el rector, como lo es Rubén Soro, que también es cordobés como vos, que tiene mucho que ver con la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba y con la Facultad Regional de Córdoba. Contanos un poco.
El rector es una persona que representa un montón de cosas, pero sobre todo te da la confianza y la libertad de trabajar, de crecer y de progresar, de proponer nuevas inquietudes. No lo vas a encontrar nunca que se esté oponiendo a una tarea, ni oponerme por oponerse, o decirte esto no se venía haciendo así, entonces no lo hagamos. Vas a encontrar una receptividad, y sobre todo vas a encontrar una persona en donde, si uno, con respaldo, me siento respaldado cuando tomo alguna decisión, porque sé que lo va a entender a la decisión que uno tome en el momento que lo tome, por la calidad de persona que tiene.
Bien, Lucas.
No, me parece muy interesante los cambios que ha habido en el tema del posgrado. Vos sabés que cuando yo hice la maestría, vos comenzabas, el trayecto era maestría de especialización, todo junto. Entonces, vos hacías toda la especialización, y cuando terminabas, ¿y qué pasaba a tu pregunta? La industria les pagaba, porque son pagos, los posgrados en la universidad son pagos. Entonces, la industria te pagaba, y entonces ibas. Y yo tenía unos 30 compañeros y compañeras que cursaban conmigo. Ahora, de los 30, el único que estaba decidido a hacer la maestría era yo. O sea, yo me quería recibir de magíster. Los otros 29, todos iban porque le pagaba la industria, y iban porque la industria la estaba pagando. Cuando terminaron, ninguno hizo la maestría. Y la maestría era, en ese entonces, era la especialización, todo lo mismo, y la diferencia para ser magíster era que vos tenías que presentar una tesis, que te llevaba el tiempo que te lleve. Bueno, eso no había que pagar nada para hacerlo. Vos lo hacías y lo tenías que presentar, pero eran horas sillas, por no decir otra palabra, ¿no? Que tenías que tomar y tenías que hacerlo. Entonces, nadie lo hacía. No lo hacían porque nada, o sea, terminaba por dos años o tres, que la industria me pagaron, que yo ahorita terminé y ya está, no quiero usar más nada. Ahora no es así. Ahora vos decidís, y está bueno, está mejor, digo, ahora está de alguna manera más comprometido. Pero se da esa situación de las industrias. Hay todo una... Mira, vos preguntabas la escuela con respecto a la universidad. Si la universidad modifica los planes de estudio, que en algún momento tienen que modificar y tendrá que adecuarse a esto de achicar para que sean menor cantidad de años, ¿en base a qué lo va a hacer? ¿En base al requerimiento natural de la sociedad, que tiene esto que venimos hablando en todos los
fundamental
programas? Es mucho tiempo, estamos de acuerdo que estamos. Ahora, ¿lo vamos a hacer porque es mucho tiempo? No. A ver, ¿qué vamos a modificar? Bueno, tenemos que preguntar a la industria, ¿qué es lo que necesita la industria? ¿Qué nuevas carreras necesita? ¿Y qué nueva readecuación necesita la industria para que nosotros modifiquemos? Y cuando nosotros modifiquemos algo, la escuela nos va a mirar, porque nosotros modificamos las cosas. Yo me acuerdo que yo salí del bachiller en quinto año viendo integrales triples. Mi hija tiene 17 años, el año que viene va a ser el último, y yo no creo que vea integrales directamente. Uh-huh. Entonces, todo va concatenado.
Ahora, el
todo
valor que antes todo. Tenía el perito mercantil o el bachillerato mercantil no es el de hoy.
Bueno, pero entonces lo que digo yo es que hay que el contexto es general. Es claro. Decir, si uno modifica solo, porque nosotros somos la universidad y no creemos los genios del mundo, y modificamos las carreras y generamos carreras nuevas sin mirar si son necesarias o no son necesarias, estamos en problemas. Entonces, ese
pero
es el desafío que nosotros hacemos.
Pero la implementación a tramos es interesante.
Seguro. Eso es fundamental. Y para hacer eso, hay que mirar la industria y hay que ver qué es lo que la industria necesita. Vamos al caso de sistemas, que es lo de él. Bueno, seguramente, no sé en qué año, si al segundo año, al tercero, si al año y medio, lo desconozco. Seguramente tenga algo como para poder darle un corte y que claro. pueda tener un título o algo, y después de ahí en adelante otro y
títulos
otro y otro. Entonces voy haciendo la escalerita y termino.
Vas haciendo carrera y suena y se percibe muy distinto. Exacto. Que eso también es importante. Cuando recién estaba hablando Lucas, decía, ¿qué representa en vos? Porque tienen que tener una muy buena sinergia, Marcelo.
No, es fundamental el tema. Mira, lo deseable que es un estudiante. Yo de una materia que es investigación tecnológica. Entonces ahí es como que capto, entre comillas,
el mundo de Marcelo.
Los voluntarios no llegaron a Marcelo, todavía no son ingenieros. O sea, van a ser algún día ingenieros e ingenieras. Entonces ahí empiezan a entender lo que es la investigación y participan de un proyecto de investigación, empiezan como becarios con una beca mientras van estudiando. ¿Cuál es el sueño mío? ¿Qué es el sueño de él? O sea, de todo lo que estamos en investigación. Que esos becarios se metan en un proyecto de investigación, van trabajando, se van formando, van entendiendo, se recibieron. ¿Lo perdemos? No lo perdemos. Sigue. Y desde la universidad, según la regional que sea, si se puede, si no se puede, los ayudamos con un posgrado, una maestría, un doctorado, los ayudamos con una beca distinta para que haga eso. Probablemente nosotros es muy difícil retenerlos hoy en día por lo que es el mercado, pero trabaja, pero está también en la universidad si querés. Y tenés esa beca. Y entonces, ¿en qué investiga? Investiga lo que ya venía investigando en ese mismo proyecto. Y bueno, y el día de mañana es un doctor, y cuando es un doctor o es un magíster, obviamente se retroalimenta el sistema porque lo tenemos dentro de la universidad y hacemos ir creciendo. Ese es el círculo soñado por nosotros y al que apuntamos.
El círculo virtuoso.
Se nos da siempre en lo absoluto, ¿no? O sea, y bueno, y te agrego un desafío más. ¿Y en qué investigar? Y lo que necesita la industria.
Claro.
No cualquier cosa. O sea, te estoy haciendo todo esto porque vos necesitas esto, ¿sí? Y eso es nuestro sueño de lo que somos los investigadores dentro de la tecnológica y tenemos los mismos ideales, ¿no?
¿Cómo fomentás ese proceso, Marcelo? ¿Cómo fomentás la llegada al posgrado?
Bueno, primero, básicamente te lo puedo contar con la otra óptica, lo que te está diciendo, lo que te contaba Lucas. Los alumnos que quieren participar en un proyecto, pues se publican los proyectos que se están en ejecución, se hace convocatoria de becarios alumnos, luego hay becarios graduados para poder mantenerlo una vez que se recibieron. Mientras los tenemos en esos 3 años, los estamos convenciendo de que tienen que quedarse en la universidad, tratamos de que se genere algún espacio, algún hueco en alguna cátedra para sumarlo a la docencia, y cuando los tenemos en la docencia le decimos, bueno, che, ahora tenemos que tender a la máxima formación, que es un posgrado. Tenemos que vamos por una maestría o vamos por el doctorado, que son las dos cuestiones que podemos hacer.
Ahora, ¿cómo haces el trabajo en posgrado con 30 sedes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, en donde tenés vivencias completamente diferentes, necesidades completamente diferentes y posgrados que la industria requiere también diferentes?
Para entender este contexto, cada posgrado, cuando se implementa, se implementa de acuerdo a las necesidades regionales.
Bien.
Por lo tanto, si yo te dije que tenía 30 maestrías, no hay ninguna de las facultades regionales que tienen posgrado que tengan implementadas las 30.
Bien.
Hay algunos habrán seleccionado porque están en un área muy cerca a la metalmecánica,
claro,
esto, a la química o a las petroquímicas, ciertos tipos de posgrados, y otras que están dictando algún otro tipo de posgrado para el funcionamiento.
Por eso hablaba de tu trabajo, la coordinación
del equipo. Nosotros trabajamos y colaboramos y somos unos facilitadores para que ellos puedan armar las ideas, pero la detección en el lugar in situ es la regional propia, que tiene contacto con las industrias, tiene contacto con las empresas y detecta la necesidad de profesionales. A partir de esa detección, nosotros colaboramos con el armado y ayudamos a que esa carrera se geste, se cree, se implemente y que pueda tener graduados para lo que esa región está necesitando.
Claro, porque es fundante. Cada región puede necesitar de un posgrado distinto. Totalmente. De acuerdo a su necesidad y de acuerdo a su vínculo con la industria y de acuerdo a la generación de puestos de trabajo y sucesivamente.
Tenemos 30 carreras diferentes para no combinar maestría y especialidades, que muchas veces es un trámite posterior o una parte académica sobre lo que realizaron. Tenemos 30 disciplinas de posgrado diferentes y no hay ninguna facultad regional, por la más que la que mayor cantidad de posgrado tenga, que tenga más de 9, por ejemplo. Entonces se van repartiendo en la zona de Santa Fe, fuerte en esto, Bahía Blanca es fuerte en estas otras cosas, y bueno, cada una de las facultades va teniendo cosas diferentes.
Cuando hablamos de extensión tecnológica y de investigación tecnológica, ¿cómo venimos?
Yo creo que bien. Nos estamos preocupando, tenemos equipos de desarrollo y de vinculación tecnológica bastante buenos. Tenemos mucha inserción y mucha participación en los sectores productivos. Estamos realizando tareas de envergadura para todos los tipos de gobiernos, tanto sean locales, o sea municipales, provinciales y nacionales. Tenemos desarrollos de envergadura importante y que le hacen muy bien a nuestros profesionales, a nuestros alumnos, para tratar de retenerlos y que no se nos vayan, y le hacemos bien a la sociedad y le devolvemos un poco a la sociedad de todo lo que nos da.
¿Querías decirme algo?
Mira, una sola aclaración, pero no es una aclaración, Lucas, no lo tomé, como que lo estoy corrigiendo. En la UTN las especialidades y la maestría sí son pagos, pero los doctorados no son pagos. Bien. O sea, si vos querés hacer un curso específico que no lo dicta la universidad y lo tenés que ir a hacer a otra universidad y esa universidad te lo paga, bueno, vos vas a tener ese costo para realizarlo. De todas maneras, desde hace más de 15 años la universidad tiene un programa de formación para sus docentes investigadores y tienen becas para que realicen doctorado, y luego cuando terminan el doctorado tienen la posibilidad de quedar, o sea, se le llamamos enganche, que queden con una dedicación exclusiva y que queden en la universidad y no se nos vayan.
Bien.
Esa es la política que tenemos para retener, no a todos, sino a un gran grupo de docentes investigadores, que son los que tienen ese bichito que les pica, que tienen ganas de hacer estas cosas y progresar.
Marcelo, comenzamos la entrevista hablando desde tu pueblo a cómo fuiste a la Universidad Tecnológica Nacional. Finalizaría preguntándote, ¿qué le dirías a esos jóvenes que están atravesando esos mismos pasillos en las 30 sedes a lo largo y a lo ancho del territorio argentino de la Universidad Tecnológica Nacional, como ese joven que vos fuiste?
La vida te da un montón de satisfacciones. Las satisfacciones no son monetarias, son en lograr objetivos y metas que uno se vaya imponiendo. Todo necesita esfuerzo, talento puede ser, sí, talento, un poco de talento, no me arriesgaría a decir un porcentaje, pero yo en mi caso particular creo que fue más esfuerzo que talento lo que yo he hecho, y creo que me siento cómodo, me siento bien y me siento realizado hasta donde he llegado y lo que he hecho.
Voló la hora y voló una hora con muchísimo conocimiento. Ha sido un placer, Marcelo, tenerte. Muchísimas gracias por haber estado en este programa y por representar a la Universidad Tecnológica Nacional como lo haces.
Gracias, Alejandra. Gracias, Lucas. Creo que me he sentido muy cómodo y no había estado ninguna entrevista de este tipo, pero realmente un lindo programa.
Empezá a hacerlo porque sos brillante. Sos excelente.
Como hay una que me gusta mucho. Vas a volver.
Seguramente.
Vas a volver. Nosotros usamos esto como para que los oyentes empiecen a conocer a cada uno.
Claro, como plataforma.
Ahora, después, la próxima, y vos mismo vas pensando un montón de cosas que tengo que ir contando de posgrado. Te vas de acá y decís, bueno, entonces,
para
la medida
próxima
de lo que van queriendo, claro, ya después vamos a avanzar.
Doctor, ingeniero, Marcelo Marcisac, un placer haberte tenido, Marcelo. Y nos despedimos hasta el próximo capítulo de Universidad Tecnológica Nacional.
Presenta.
Gracias, mi querido Lucas Jiménez. Chao. Gracias, los amamos.